Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me da mucho gusto estar en compañía de ustedes. Miami está de fiesta, señoras y señores, y tiene razones para estarlo. Uno de los principales teatros de esta ciudad está ofreciendo la versión teatral de ¿Qué pasa, USA? ¿Qué pasa, USA? Un delicioso programa de televisión que ha divertido y entusiasmado a varias generaciones de cubanos exiliados desde finales de los años 70. ¿Y quién dice? A varias generaciones de cubanos exiliados, dice, de latinoamericanos y de norteamericanos. Porque lo que este programa presenta, amigos que nos escuchan en Cuba, es un reflejo de lo que significa emigrar a un país cuyo idioma y cuya cultura ignoramos. Una realidad dramática, una realidad a veces angustiosa, que el creador y los actores de este programa pues se las ingeniaron para convertir en una realidad cómica. Pero no por cómica, menos seria. Lo dijo Chesterton, el gran escritor británico, ¿verdad? La diversión no está reñida con la seriedad. Lo único que está reñido con la diversión es el aburrimiento. Nada, lo divertido puede ser tremendamente serio y ahí están, por ejemplo, las películas, las grandes películas de Chaplin para demostrarlo. Además, si en algo hemos sido maestros los cubanos, ha sido en reírnos de todo aquello que nos inspira respeto, que nos inspira demasiado temor. Por ejemplo, pienso en la muerte y exiliarse, aunque uno acabe resucitando, es morirse también un poco. Pero yo he querido que esta fiesta que está celebrando Miami con motivo del estreno de ¿Qué pasa, USA?, la obra de teatro, no nos excluya a nosotros, a ustedes y a mí. Y he invitado a acompañarnos a algunas de las personas que en estos momentos cosechan grandes aplausos en el escenario del Centro de las Artes Escénicas Adrián Arsht. Hoy están con nosotros el escenógrafo y diseñador de vestuario Pedro Balmaceda, cuyo talento se ha vuelto poco menos que imprescindible en los círculos teatrales de Miami. Y está también con nosotros Ariel Texidó, un estupendo actor a quien he aplaudido en varias representaciones aquí en Miami. Y ambos pues van a hablarnos de este proyecto precioso que rompió, que se estrenó la semana pasada con un público realmente admirable, en emoción, en entusiasmo y en cantidad. Y debo lamentar que no esté aquí con nosotros hoy un hombre teatro, el director de esta obra, ¿Qué pasa, USA?, un hombre todo creatividad, oficio y pasión por las artes escénicas. Esa pasión no parece tener límites. Y me refiero, por supuesto, a mi amigo Gonzalo Rodríguez, a quien quizás podamos conseguir a través del teléfono y podamos conversar con él después que vengamos de la pausa. Pero por ahora quiero darles la bienvenida a Ariel y a Pedro. ¿Cómo están ustedes?
Ante todo, gracias.
Oh, gracias a ustedes por estar aquí.
Por tenernos acá ya para hablar un poquito de esta obra, ¿no?
Yo sé que ha sido un fin de semana intenso, ¿verdad?
Bastante intenso.
¿Por qué?
Bueno, Ariel, cuenta un poquito.
Por todo, desde los nervios del estreno y a partir del estreno, porque, bueno, trabajamos mucho, tuvimos dos matines el sábado y el domingo, más las respectivas funciones de la noche, y jueves y viernes también tuvimos funciones. Esto... intenso porque se trabajó mucho, todos los días, muchas horas de ensayo. Intenso porque estábamos así con la expectativa de qué va a pasar, ¿no? Ajá. O sea, no de qué pasa, sino de qué va a pasar, USA. ¿No? Creo que, como hablamos al principio, yo creo que esperábamos esta reacción del público, pero no esta reacción salvaje que ha tenido el público.
El desbordamiento.
2.100 personas por show.
¡Qué maravilla!
O sea,
¡qué maravilla!
Increíble. Realmente, maravilla. Yo pienso que lo de la palabra intenso, vamos a encasillarla primero en Gonzalo, nuestro director, que claro. Así es de intenso sí, en sin todo duda. Lo que...
Quizás la intensidad del fin de semana viene de él.
Sí, creo que haciendo justicia a la intensidad, ¿verdad?, de todo el proceso, claro, ha sido guiada e impuesta por esa mano, ¿no?, de dirección, que nos ha llevado a todos a un ritmo de trabajo y a una y a crear un colectivo de creatividad muy, muy bonito, muy fuerte. Y el resultado, gracias a Miami, por supuesto, al pueblo de Miami y al público de ¿Qué pasa USA? Original la serie, y al de hoy, porque ha ido público completamente
diverso.
Eso, de ha edad, sido impresionante, de edad, de niños, países, niños saltando en la silla, mirando que si un televisor antiguo, que si el refrigerador, o que si el actor dijo que se entró el cubano, el que llegó. Es decir, la reacción, yo que estoy fuera, no en el escenario, sino fuera del escenario, y estoy siguiendo la función, a veces me pregunto cómo pueden hacer ellos para llevar la función. Porque el aplauso es constante.
Está interrumpiendo.
Es así, pero una cosa
cada
que...
La función dura 15 minutos más o 20 minutos más.
Exactamente, exactamente, porque el público, el nivel de diversión, de gratitud, de acogida que ha tenido el público con el proyecto ha sido impresionante.
Ese es un programa, amigos que nos escuchan en Cuba, que tuvo un impacto, como dije anteriormente, enorme. Primero en la comunidad exiliada de Miami, que se veía por primera vez reflejada en un programa de televisión bilingüe. Porque es una obra ahora, y fue un programa donde se mezclaban ambos idiomas, y tanto los que no hablaban inglés como los que no hablaban español entendían perfectamente lo que estaba pasando, ¿no? No.
Había que comunicarse.
Había que comunicarse.
Y había que vivir, y eso es lo que mostraba el show.
Efectivamente, efectivamente. Y este programa, vamos a hablar un poco de él. ¿Mostraba qué cosa? ¿Una familia cubana? Compuesta
evidentemente, por... Evidentemente, un poquito para en Cuba colocar a...
Aunque nuestro, en Cuba se sabe.
Sí, se sabe, pero estamos hablando de un programa a la altura de Detrás de la Fachada, San Nicolás del Peladero. Eran programas de este tipo, costumbrista, de un humor y de una continuidad de personajes, pero diferentes situaciones. Es esto más o menos que pasa. Pero ¿qué pasa? Tiene esa característica de que es un programa bilingüe, donde está reflejada la familia cubana, los abuelos, los padres y los hijos.
Así es.
Entonces,
En el exilio.
Y ese llegar acá y ese contraste fuerte, que evidentemente muy fuerte, porque los que hemos tenido la suerte de verla, no verla en el momento, porque en el caso de Ariel y mío, somos cubanos que llegamos después que de la serie.
Sí.
Pero igual, todo el que llega después, cuando llegas a Miami, todo el mundo te comenta de la serie. Hay que ver la serie, porque la serie, todo cubano la disfruta muchísimo, porque ves a la abuela sacando sus costumbres e imponiendo sus criterios.
A veces en conflicto con la nueva realidad.
A veces, y creo que todo el tiempo.
Y es ahí donde está el humor, es justamente en esos conflictos donde está.
Pero lo importante es que la gente sepa que esos conflictos no son inventados.
No.
Eran situaciones que se daban en los hogares de Miami en los años 60 y 70.
Son enriquecidos para dar risa, para que cumplan su función de comedia, pero no son inventados. Y no solamente les pasa a la familia cubana. Lo que pasa es que, bueno, en el caso de Santeiro, lo enfocó una familia cubana, donde tiene una vecina gringa y donde hay apariciones durante todo el show. Pero esto puede pasarle a cualquiera.
Por supuesto.
A cualquier familia.
Hay que decir que Luis Santeiro fue la persona encargada, el creador del programa de televisión, ¿no? Y hay que decir también que ese programa ha continuado transmitiéndose a lo largo de estos, ¿qué? 40 años.
Sí, exacto.
En
sí.
Diferentes canales de televisión en todo el
y
país.
Y las visitas en internet, en YouTube, en los canales, sí. Esto es impresionante los números de visitas que tiene, y la gente lo disfruta.
No, de hecho, está entero todo el mundo. En YouTube.
Está entero. Y luego...
Lo encontré tarde, pero está entero.
Los actores, los que sobreviven, ¿no? ¿Cómo siguen siendo identificados con sus personajes?
Claro.
Ana Margo, claro. ¿No? Es Carmencita. Han pasado 40 años y sigue siendo Carmencita para la gente que se encuentra con ella.
Ella lo dice en una línea que sacan a Chespe, como el monito de la serie, ¿okay? Y está hablando con Violetica y le dice, mira, la muñeca, la española, está igualita. Y entonces ella le dice, Ana, le dice, no, está igualita de las muñecas, pero nosotros no, ya hemos cambiado mucho. Pero en realidad no han cambiado para el público, que fue yo creo lo que hemos recibido, ¿no? Nada más que salen al escenario,
y la ovación.
La ovación es impresionante.
Allí está en el escenario, bueno, Ana Margo está haciendo un cameo, ¿no?
Sí,
está también Stephen Bauer.
Stephen Bauer también.
Que también era el jovencito de la familia hace 40 años. Y está Connie Ramírez.
Está Connie Ramírez,
una muchacha encantadora.
Y una maravillosa actriz y compañera.
Qué bueno.
Y Barbara Ann también está, que es la gringa.
La norteamericana, la gringa. La gringa.
Excepcional, son trabajos maravillosos.
Que por lo menos a mí me causó mucha sorpresa, ¿no? Saber que Barbara no... Sharon no habla inglés, no habla español.
Nada,
perdón,
de español.
Nada de español. Nada. Pasó todo este proceso de qué pasa, pero el personaje no era falso. Era ella.
No entendía nada de lo que decían a su alrededor.
Y continuamos hoy en la misma situación. Es maravilloso
eso. Qué bien. Se recuerda en la obra de teatro, que es esta que se está presentando con tanto éxito y que va a volver a presentarse este próximo jueves, viernes y sábado, ¿verdad? Se recuerdan a los desaparecidos, es decir, a los abuelos.
Bueno, en realidad no se recuerda. En realidad yo creo que la obra, y Ariel que me apoye en lo que voy a decir, es un homenaje a toda la serie ¿Qué pasa, USA?
Total.
Uh-huh. Un homenaje completamente. Uh-huh. No queremos decir cosas que deben pasar en el teatro y el público lo debe vivir, pero la primera intención de esto es homenajear esa serie.
Ese programa de televisión.
Y en segundo lugar, ha servido de termómetro.
Para
verificar que sigue vigente, que pasa y veces.
Claro.
¿Entiendes?
Qué hermoso.
Es muy bonito.
Qué hermoso.
Muy bonito y nos sentimos, y estoy seguro que Pedro también, y todos los que no fuimos parte de este... Porque es muy curioso, o sea, yo no te puedo decir como actor que mi sueño era trabajar en ¿Qué pasa, USA? Ajá. Porque ya como producción estaba muerto, o sea, lo que se mantenía el recuerdo, se exhibía en televisión y tal. Y de repente es como un sueño inesperado que se hace realidad. Uh-huh. Y es una gran responsabilidad, y ahí es donde iba. Nosotros, los que no pertenecíamos a esa generación, a los que...
¿Estaban aquí entonces?
A los que estábamos hace 40 años atrás, claro. ni estuvimos como actores ni como artistas en el proyecto, ahora de repente es una gran responsabilidad, uh-huh. ¿Entiendes? Uh-huh. Porque se nos ha dado, reitero, ese peso en nuestras manos de mantener una cosa que ya está, y lo que hay que hacer es pulirla, quitarle un poco, no quiero faltarle respeto, quiero decir el polvo de
los años guardado, de los años.
Y ya, no se le puede cambiar más nada, claro. Y no hace falta. Entonces, es una bendición, es una responsabilidad y mira, compadre, ¿qué más se puede pedir? Claro.
Y qué bueno que cayó en manos de un hombre como Gonzalo.
Seguro.
Sí.
Que conocía no solo bien la serie original.
Y a todos ellos.
Que conocía a los actores, que conocía las situaciones que se plantean.
A los creadores también, porque...
A los creadores.
Tiene amistad con los creadores de la
serie. Claro, ¿no? Eso
siguiendo
fue importantísimo.
La línea, Orlando, de lo que decía Ariel... En el caso nuestro como escenógrafo, Jorge y yo, que somos los que realizamos la escenografía, en un principio cuando Gonzalo nos llama y nos plantea el proyecto, nos dice, hay que hacer la casa original. Entonces, nosotros dijimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Porque en realidad la creación es crear una casa, es hacer una escenografía y diseñar un espacio. En este caso ya el diseño del espacio estaba, pero... Evidentemente no tan así. Después nos fuimos entrando en el proceso y nos dimos cuenta que traer la casita al escenario del Art Center, ajá, que es un escenario, como bien sabes,
enorme,
monstruosamente enorme.
No, la casita es el 10% del escenario. Lo que hay atrás no te lo puedes imaginar.
El backstage es impresionante. Ajá. Ahora, la escenografía tiene 55 pies de largo.
Ajá.
¿Okay? Y 14 de altura. Tuvimos que comenzar a falsear un poco y, por ejemplo, una de las cosas que hablamos y surgió y fue muy interesante es que la escenografía está coronada por 4 lámparas del estudio de PBS que iluminaron el programa durante sus 39.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
Entonces fueron detalles, por eso te digo que todo el objetivo de todos ha sido siempre homenajear a ese equipo, esa serie y rendir tributo a todo lo que significó para una generación que necesitaba sentirse reflejada.
Amigos, hay que decir que entre los actores que no están participando en la obra, hay 2 que fallecieron ya hace muchos años. Belia Martínez, la gran actriz cubana, una gran actriz que hizo época en Cuba, no solo como actriz dramática, sino como vedette, como cantante, una mujer espléndida y Luis Oquendo, un excelente actor, eran los que hacían los abuelos originales de la serie. Y luego, la generación posterior a la de ellos en el programa de televisión estaba compuesta por Ana Margarita Martínez Casado, excelente actriz, y Manolo Villaverde. ¿No? Uh-huh. De manera que es hermosísimo que ustedes hayan podido retomar esa historia. ¿Cómo el que dejó de ver esta serie hace tantos años como yo se empata con la actualidad de la obra? Porque la obra transcurre ahora en el presente.
En el presente.
Sí, sí. Sí. Justamente se llama ¿Qué pasa USA Today?
Hoy.
Sí, 40. Hoy, 40 años después.
¿En la obra se da alguna orientación en lo que atañe a lo que ha pasado en estos 40 años de silencio?
Bueno, te puedo decir que está sentado al lado de un cubano que acaba de llegar hace un mes de Cuba.
No me digas eso.
Ese es el personaje de Ariel.
Es Yanko. Y la respuesta a tu pregunta es sí. Sí, claro que durante toda la obra pasa eso. Pero bueno, ahora tengo que hablar de mi personaje, ¿no?
Me toca.
No, Yanko es un recién llegado, lleva un mes. Es el típico habanero.
¿Cómo llegaste a Miami?
Eso lo puedo dejar a mi imaginación porque no está escrito. Pero estoy seguro que fue en balsita, ¿no?
En balsa, bien.
Sí, él solo, en su balsita. Bien. ¿No? De los últimos balseros, antes de cambiar la ley. Ajá. Estoy convencido de eso. Pero bueno, donde voy es que... bueno, no, porque llegó hace un mes. Llega un luchador habanero, el típico que lo mismo te arregla una caja de fusible, que te reparte pizza, que te cose un par de zapatos. Ajá. Enamorado, y eso es todo.
Tú resuelves.
Yo resuelvo. Y ya no te puedo decir más nada.
Lo demás pasa ya en
qué
el
bien,
escenario.
Qué bien. Y yo tengo la impresión, Pedro y Ariel, que uno se está riendo, como le pasa con el programa, ¿no? Uno se está riendo, pero estoy seguro de que la persona que tenga la habilidad o la picardía de en algunos momentos distanciarse de lo estrictamente risible, uh-huh, se da cuenta que está presenciando situaciones un poco serias.
Sí, claro.
Hay lágrimas.
Bueno.
Conjúgame esa risa con las lágrimas. Claro, claro. Hay momentos en que tú sientes, los actores lo tienen que sentir porque... Bueno. Se sienten los sollozos y las lágrimas del público. Claro. Hay emoción, claro, mucha emoción. Claro. La escenografía que miras y ves detalles de la serie como la jaula, el juego de comedor, detalles así muy precisos, momentos escénicos que se han reproducido de la serie, ajá, que son guiños a la serie, ¿no? Pero que no quiero decir nada porque evidentemente
no, claro,
ahí está.
Hay que ir a verla. Hay que ir a verla. No, yo creo que es importante. Yo muchas veces aquí, hablando con los oyentes que viven en Cuba, ¿no? Les recuerdo eso o les digo eso, que nadie puede imaginar cuán difíciles fueron los primeros tiempos del exilio cubano.
Sí, señor.
Cuando se llegaba a esta ciudad, apenas había gente que hablara español.
Sí, señor.
Y los padres de familia tenían que lanzarse al día siguiente a ver en qué trabajaban para poder sostener a los hijos chiquitos, a veces a la abuela, a la madre que venía con ellos, a la mujer, y lo mismo repartían periódicos por las calles, que recogían tomates, uh-huh, en las tomateras del sur de la Florida, que trabajaban como bartenders, en fin, cualquier cosa, ¿no? Y todo ese drama se siente respirar detrás de la situación de esta serie, de esta serie de programas, ¿no? Lo que pasa es que, sin lugar a dudas, a veces los conflictos entre la cultura cubana y la cultura norteamericana eran tan disparatados y tan reales al mismo tiempo que provocaban la risa.
Exacto, claro.
Las creencias religiosas, por ejemplo, ¿no? Las tradiciones cubanas de la niña con la chaperona, uh-huh, una cosa completamente absurda en este país ya en los años 60 y 70, pero que para la vieja que venía de Cuba era importante que si su hija iba a salir, saliera con una persona que la cuidara, ¿no? Las comidas, a la hora en que debían regresar los jóvenes a su casa. Todo eso hacía de la serie realmente, señoras y señores, un reflejo de los hogares cubanos que en aquel momento casi naufragaban y trataban de echar adelante.
Y está muy clarito en la
serie. Está muy claro.
Sí. Y yo pienso que uno de los méritos del escritor de Pino y de Gonzalo en su trabajo de creación, ajá, es haber rescatado y haber presentado, y creo que es importante recalcar, presentar en un marco como el Art Center, y en ese teatro maravilloso, y al público americano, okay, nuestra verdad, quiénes somos,
claro,
qué son los cubanos, nuestra cultura, nuestra manera de ser desde el punto de vista de diversión, de
sacar cordiales, partido, abiertos,
sacarle partido a todos siempre, pero con respeto, con seriedad, con orgullo. Y eso me parece muy importante que está pasando. Porque como dijiste al principio, llegaron los cubanos, mucha dificultad. Hoy estamos en uno de los teatros más importantes de los Estados Unidos, presentando nuestra manera de ser.
Nuestra realidad.
Después de estar 40 años en la televisión de Estados Unidos también. La idea de esta reposición de este proyecto fue de Nelson Alvareda.
Nelson Alvareda. Nelson
Alvareda. Alguien me dijo por ahí que tenía ese pica pica, ¿no? Hacía rato, sí. Pero no te lo puedo confirmar, pero estoy casi seguro, ahora que lo conocemos y su personalidad, que sí. Que
y el autor Patrick Pino, ¿de dónde es?
Él es cubano.
Es cubano también. Es cubano.
Pero nombraste a Nelson y quiero que hacer una pausa ahí porque Nelson y Ariel seguro comparte conmigo esto, es el productor.
Sí.
Pero no es el productor. Es la persona que está al lado nuestro todo el tiempo, pendiente de absolutamente todos los detalles que se necesitan.
Es el típico productor que llega, resuelve y se va.
No. Él está ahí.
Qué bueno.
Él está ahí trabajando con nosotros. A codo a codo, pendiente de todo.
Bien. Una gente maravillosa. Estamos hablando ahorita de la intensidad de Gonzalo, Nelson también. O sea, por eso ha tenido éxito siempre. Es un tipo que está ahí trabajando con nosotros.
Qué bien.
¿Qué es lo que hace falta? Está así todo el tiempo.
Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿les parece?
Claro.
Y vamos a hacerla con un cubano que hace muchos años, en los años 50, fue un pionero también en la televisión de Estados Unidos. Desi Arnaz, un santiaguero que llegó a Miami a principios de los años 30 y se convirtió en un precursor de muchas cosas que iban a pasar después en la televisión norteamericana. Aquí lo tienen en ese programa maravilloso titulado Yo amo a Lucy.
Yes, sir, I'm QP. I'm the craze of my native street. When I start to dance, everything goes shake, 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 shake. The señoritas, they sing and how they swing with this room barrel. It's very nice, so full of spice. And when they're dancing, they bring a happy ring, a very carol, singing a song all the day long. So if you like the beat, take a lesson from you and me, and I'll teach you to jig, 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 jig. Si, señorita, I know that you will like to jig, 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 jig. Trust in the dance of Latin romance, and Cuban Pito sent me to...
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Yo soy un tipo típico, yo soy un tipo típico, yo soy un tipo típico de la cosecha del 42. Me gusta lo folclórico, lo autóctono melódico, yo soy un tipo típico de la cosecha del 42. Pero tengo una beta de rock and rollero, que a veces me vale, yo no sé lo que quiero. Se me encarna el espíritu de John Lennon y me puedo enloquecer. Yo soy un tipo típico, ¿cómo? Yo soy un tipo típico, yo soy un tipo típico de la cosecha del 42. Yo soy un matamórico,
sí, señor.
Sonoro matancérico, yo soy un chapotínico de la cosecha del 42.
A ver.
Suelta la muleta y el bastón.
Y podrás bailar el son.
Ay, suelta la muleta y ven Ramón, Ramón.
Y podrás bailar el son.
Que yo no soy de Artemisa ni de Bolondrón.
Y podrás bailar el son.
Yo nací en el pueblito de Consolación.
Y podrás bailar el son.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Ha sido Willy Chirino interpretando uno de sus grandes éxitos, la canción Yo Soy un Tipo Típico, una canción que en cierta forma ilustra el drama de ese programa de televisión y de esa obra teatral de la que estamos hablando, ¿Qué pasa USA? ¿Por qué? Porque en esta canción Willy nos confiesa que es un hombre que pertenece a dos culturas. Sí, Matamoros, Chapotín, toda esa gente son parte de él, pero también la música norteamericana y británica que escuchó cuando llegó joven a Miami. Y antes de irnos al intermedio, escuchamos a Desi Arnaz, este santiaguero talentosísimo, uno de los productores del famoso programa de la televisión norteamericana I Love Lucy, es decir, Yo Amo a Lucy. Un programa, señoras y señores, filmado en los años 50, que todavía continúa transmitiéndose en la televisión norteamericana. ¿Por qué? Simple y llanamente porque al margen del talento extraordinario de Lucille Ball, como se llamó, estaba el talento de Desi Arnaz, este santiaguero que llegó jovencito de Cuba y que iba a cambiar la forma de filmar las comedias televisivas. Yo quiero también, antes de continuar, darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y por supuesto a Tony Simón, nuestro operador, por estar aquí ayudándome a llevarles a ustedes todo esto. Y también a las personas que están en TV Martí colaborando con nosotros. Y debo decir lo siguiente, tenemos en este momento la gran alegría de tener en la línea telefónica al padre, en cierta forma, de este proyecto, ¿verdad? Del proyecto teatral, ¿Qué pasa USA? Está con nosotros Gonzalo Rodríguez, ya lo identifiqué como un hombre teatro al principio del programa y me quedo corto con eso, porque es un hombre también de cine, ¿no? Es un hombre para quien las artes escénicas no tienen secretos y gracias a su entrega absoluta a estos proyectos, es que estos proyectos obtienen la victoria, el triunfo que obtienen cada vez que se presentan en un teatro de Miami. Tenemos a Gonzalo en la línea telefónica y queremos darle la bienvenida al programa. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás?
Hola, Orlando. Tú sabes el gran placer que siempre tengo ser invitado por ti a tu programa, que sé que tiene tantos y tantos radioescuchas fieles. En ambas costas, vamos a decir. Esto, bueno, ¿qué te puedo decir? Recuerdo la última vez que fui a tu programa, que hablé de un sueño que empezó hace aproximadamente 3 años, un sueño que parecía imposible por tantos y tantos obstáculos, y que ahora se ha convertido increíblemente en posiblemente el éxito más grande de mi carrera. Uh-huh. Tanto comercialmente y también de una forma emotiva muy especial. Uh-huh. Porque ha sido un proyecto que he estado observando y cuidando desde el principio, escogiendo un elenco de actores, y siempre repito que el éxito de un director está completamente limitado a los actores que escoge. Uh-huh. Un hombre mucho más sabio que yo, llamado Orson Welles, dijo que el director realmente hace un 10%. El truco es saber escoger el talento que te acompaña sobre un escenario.
Claro, claro.
Y en este caso, no solamente es un extraordinario grupo de actores, sino que también nos hemos convertido, como dice el cliché, en una familia. Hay una camaradería, hay unas un sentimiento, un corazón cada vez que salen a ese escenario que realmente me emociona, aún hablando contigo, me emociona. Y entonces llevar ese amor a ese gran teatro, a ese gran escenario que es el Teatro de la Ópera de Miami, el Adrian Arch Center, vernos ante 2.100 personas, un teatro que ha sido vendido, repletado, si existe la palabra. Hemos estado repletos desde el primer día, ya llevamos 5 funciones, la semana que viene vamos a tener 5 más, y escuchar a esa gente bramar de risa, de aplauso y aún alguna lágrima un poco silenciosa que se derrama durante esas 2 horas y media de espectáculo es muy conmovedor.
Qué bueno. Gonzalo, realmente entiendo perfectamente todo lo que me estás diciendo, porque sí, ese programa llegó a convertirse en una especie de patrimonio nacional de los cubanos que vivimos en Estados Unidos, ¿no?
Cierto.
Y verlo resucitar ahora más allá de la pantalla del televisor en un teatro, con algunos de los actores originales y con otros actores y otros elementos nuevos, tiene que ser muy conmovedor para mucha gente. Como sabes, aquí tengo hoy a Pedro Balmaceda, y tengo también a Ariel Téxido. Y me ha dado tanto gusto conocerlos de una manera más personal. A Pedro lo había visto en muchas ocasiones, pero nunca habíamos conversado. Y Ariel lo había visto actuar en varias obras y me había entusiasmado su trabajo, pero tampoco había conversado con él. Y han dicho tantas cosas en consonancia con lo que tú acabas de decir, ¿no? Ese ambiente de camaradería y esa emoción que parece apoderarse no solo de ustedes que están en el escenario frente al público entre bastidores, sino en el público, en el auditorio.
Ha sido un fenómeno que creo que es la única palabra que uno puede usar para describir qué pasa USA hace 40 años. De alguna forma, tenemos algunos angelitos ahí arriba que nos están ayudando a traer de nuevo un fenómeno humildemente más pequeño que el que ellos crearon. Ajá. Pero realmente la misma fórmula que de alguna forma funcionó hace 4 décadas sigue funcionando, y es un testamento a los creadores de entonces, a un elenco soñado, un elenco que incluyó muchos amigos míos y personas muy queridas mías, como fue Belia Martínez,
claro,
quien hacía el papel de la abuela. Ajá. Luis Oquendo, que trabajó conmigo por mucho tiempo. Ajá. Manolo Villaverde, Ana Margarita Martínez Casado, Glenda Díaz Rigao. Y por supuesto tengo el regalo de Dios de tener en este elenco la tercera generación que estaba retratada en ese programa, que son Ana Margarita Menéndez, Steven Bauer, que en aquel entonces era Rocky Echevarría, Connie Ramírez, que hacía la Violetica, y Sharon, que era la americana. Sharon, la rubia boba. Ajá. Pero que de alguna forma esa rubia boba, lo que no tenía en sabiduría de la calle, o sea, sabiduría de lógica, ajá, tenía en era el corazón y el alma de alguna forma de ese programa.
Qué bien, qué maravilla poder tener tantos años después algunos de los actores originales, ¿verdad? Gonzalo, hay en la obra, estábamos hablando con Ariel y con Pedro, hay en la obra momentos emotivos, ¿no es así?
Sí, mira, yo pienso que no puedes revisitar el pasado solamente con una carcajada constante. Hay personas que faltan sobre ese escenario, ni los personajes que regresaron, ni el público. Ninguno de nosotros somos los mismos que fuimos hace 4 décadas. Miami no es la misma. El mundo no es el mismo. Y de alguna forma yo quise reflejar eso. Hay algunos momentos donde recordamos lo que tenemos que recordar, y otros momentos en que vemos que a pesar de que las cosas tal vez de muchas formas son mejores, ¿no? La tecnología es mejor, la comunicación es mejor, las comodidades son mejores, nos faltan muchas cosas. De alguna forma está retratado el dolor que el cubano, no importa dónde, lleva y llevará por siempre, que estemos desterrados y de alguna forma estemos pisando tierra ajena. Y ese dolor nuestro, esa carga nuestra, de alguna forma está allá arriba de ese escenario. Y creo que bueno, tienes ahí dos personas clave para este éxito. Pedro Balmaceda y Jorge Noa llegaron a mi vida escasamente hace 4 años. Ya hemos hecho cosas, obras muy, muy bellas, muy importantes, que nos han marcado, creo que a los tres. Son una garantía para el director. Son una garantía de buen gusto, de saber que que de alguna forma llevan muy concretamente lo que para el director puede ser solamente un sueño o una visión. Ellos lo llevan al escenario y se lo ponen enfrente al público de la mejor forma posible. Yo no trabajaré con más nadie en mi vida que no sean estos dos seres, aunque ellos quieran trabajar conmigo o no. Ya es un problema de fuerza mayor. Y en el caso de Ariel Teixidó, yo te puedo dar una entrevista entera de lo que es para un director de pronto encontrar una nueva musa, una nueva inspiración. No sé si existe la palabra muso, así que me quedo en musa, y sé que a él no le importa. Ha creado un personaje, lo he admirado por mucho tiempo. Y nunca habíamos tenido la oportunidad de poder trabajar juntos.
Por culpa de Nilo Cruz.
Por culpa de Nilo Cruz, absolutamente.
Que tiene monopolizado, ¿verdad?
Nilo y Alexia Cube lo tienen realmente monopolizado.
No, Gonzalo aprovechó que se entretuvieron, que sí, cayeron por aparte unos proyectos a cada uno y dijeron, esta es la mía.
Sí.
No, yo estoy bendecido, de verdad.
Tengo muchas cosas en la cabeza que quisiera realizar con Ariel. De pronto es como una inyección de ver que algunos de tus proyectos pueden buscar un túnel maravilloso para poder llegar al público. Así que me siento absolutamente bendecido por esta acogida del público que jamás esperábamos. Esto era una obrita que queríamos que fuera un homenaje a algo muy nuestro, que nos marcó, especialmente a la generación nuestra, Orlando, ¿sí? Que teníamos una pata, por así decir, una pata en Cuba y una pata aquí en los Estados Unidos. Y poder haberlo hecho bien, poder haberlo hecho por todo lo grande, es una bendición muy, muy grande.
Hay que darle las gracias a Nelson, sin lugar a dudas, a Alfredo, por el esfuerzo, ¿no? Y a Patrick H. Pino, que ha escrito, escrito la versión de la obra. Gonzalo, yo quería decirte lo siguiente. yo tengo la impresión de que esta obra, y por supuesto Ariel y Pedro podrán contradecirme o decirme que estoy en lo correcto, podría tener éxito en Cuba, en un escenario como el cubano. ¿No podrían los cubanos de la isla entender estas situaciones o sí podrían?
Mira,
complicado.
Algo,
hay que hacer transformaciones, sí, seguramente.
Hay, bueno, primero quiero que quede constancia, ajá, ¿verdad? Y me da la grabación del programa, por favor, Orlando, ajá, de que...
El contrato de Gonzalo, el contrato.
El director ha dicho que no va a trabajar con más nadie que no sea con Jorge y conmigo.
No necesitas constancia porque yo soy un hombre de palabra y tú sabes que cuando entrego mi mente y mi corazón ya te fastidiaste.
No, lo digo por el hecho de que en realidad para nosotros es un honor trabajar con él y todo lo que hemos hecho juntos ha sido algo soñado y maravilloso, ¿no?
Qué bueno.
Entonces,
qué bueno.
Era un poquito para ponerle a eso, ajá, ajá, un poquito de sabor, ¿no?
Pero y no garantizar creen... el contrato también.
Pero no creen ustedes, yo no sé, porque algunas situaciones son tan obviamente cómicas.
Mira, para nosotros dos fue el texto, en momentos determinados tuvimos que investigar qué cosa era esta tienda, qué cosa... Es decir, hay alusiones.
Claro. Porque alusiones se habla de lugares y de cosas muy específicas.
A no ser que se escriba, exacto, una obra donde la familia visita Cuba, ya eso es otra cosa.
Entiendo.
Y se puede exhibir en Cuba porque entiendo, hay que tocar temas que en Cuba se entenderían.
Entiendo.
Y te puedes arriesgar hasta hacerla bilingüe y todo.
Claro.
Pero
yo pienso que la estructura y la fórmula de qué pasa
es aquí.
Definitivamente se puede utilizar en Cuba, pero definitivamente esto está escrito para remover, para mover unos recuerdos en cierta generación, ajá, y al mismo tiempo poniendo muchos elementos, por supuesto, porque hay muchos niños y jóvenes que no van a entender todo este pasado que les estamos mencionando, ¿no? Así que hay situaciones muy cómicas y hay situaciones muy emotivas para alguien que no necesariamente vivió en los 80 en Miami, y, pero definitivamente yo estoy contigo. Mira, Dios me ha bendecido al final de mi carrera o casi al final de mi carrera.
Por favor. Todavía vas a estar dándonos lata por mucho tiempo.
Con dos éxitos sin precedentes.
Celia.
Que tú sabes lo que fue la entrega a Celia y que ahora está empezando a ver los frutos de esa entrega. Empezamos, claro, sí, una gira por España en agosto. La vamos a reponer aquí y en Orlando y en Tampa.
Qué bueno.
en noviembre, y después nos vamos para Colombia con ella. Es una obra que está muy cerca a mi corazón.
Gonzalo, tenemos que irnos.
Vamos.
Bueno. ¿A dónde? ¿A Colombia?
Entonces eso quiere decir que me tienes que dar la segunda hora lo más rápido que tú puedas.
Cuando quieras. Tú estás siempre bienvenido.
Yo
a este
lo sé,
programa.
Gracias.
Muchas gracias por tu participación. Gracias, Ariel. Gracias, Pedro.
Gracias,
espero que un día cada uno venga a hablarme de su carrera específica.
Claro, cuando quieras. ¿Sí? Cuando quieras. Claro,
y mucho éxito esta semana, jueves, viernes y sábado. ¿No es así?
Te esperamos a ti y a Mara el día que tú quieras.
¿Cómo no? Allí estaremos. Un gran abrazo para ti y para todos.
Gracias.
Amigos.
Gracias, Orlando, siempre.
Hasta pronto.
Sande a era woman,
minareño man,
ven a buscarme, ya no ando más.
Tú eres Palestina
y tú a giro natural.
Yo tengo un bohío cerca del mar. Tengo un huequito que va a engordar. Allá en la
yo
dejé la rumba por la gran ciudad. Y aunque me critiquen, no me importa nada. Aquí en La Habana, soy suelta sin vacuna. Y ahora me dicen la reina del solar.
Sandia era woman.
Vine de yo, man.
Ven a buscarme.
Ya no aguanto más.
Tú eres Palestina.
Y tú a giro natural.
Ya que tú no vienes,
yo no voy para allá. Vamos para Miami con el tío Sam. Ya volveremos con un mineral y plantaremos el puyo en Miramar.